Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Inspiration es el título de un hermoso trabajo discográfico que reúne piezas clásicas de inspiración gitana, obras de Pablo Sarasate, Bela Bartok, Cristóbal Hafter, con arreglos para flauta y piano. Escucharemos algunas de estas composiciones y dentro de unos minutos hablaremos con su intérprete, el flautista Vicent Morelló, solista de la Real Orquesta de Sevilla.
Después vamos a conocer la vida de la primera gitana en llegar a los altares, Emilia Fernández La Canastera, que acaba de ser beatificada por la Iglesia Católica. La actriz Celia Montoya va a poner su voz para conocer su desgarradora historia.
Con la música de Tomatito y Michel Camilo y las reseñas culturales de la semana, comenzamos una nueva entrega de nuestro programa.
Bienvenidos una semana más al Tiempo de la Cultura Gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
Armando's Rumba, la rumba de Armando, se llama esta canción con la que hemos, este tema con el que hemos abierto el programa de hoy.
¡Qué belleza! Pertenece al disco Spain Forever de Tomatito y Michel Camilo. Tomatito, que recibió recientemente la Medalla de las Bellas Artes y que también ha sido actualidad porque ha protagonizado un documental de la serie Imprescindibles de la 2 de Televisión Española.
El encuentro entre Michel Camilo y Tomatito se remonta ya, parece que han pasado 4 días, pero no, se remonta a 1984, nada más y nada menos. Bueno, pues también es noticia, el dúo Michel Camilo y Tomatito son protagonistas de la actualidad de esta semana porque este martes, el 18 de julio, en el Universal Music Festival van a estar tocando juntos en el Teatro Real de Madrid. Y os damos un consejo, y es que no os lo perdáis.
Soy José Fernández. Tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Comenzamos la actualidad semanal en Andalucía. La semana pasada se clausuró el curso de verano El Pueblo Gitano, un pueblo de Oriente en Occidente, organizado por la Universidad de Málaga y que tuvo lugar en su sede de Ronda. El curso contó con la colaboración del Instituto de Cultura Gitana y programó conferencias y mesas de debate en torno a aspectos sociales y culturales. Un encuentro que contó con destacados ponentes gitanos de diferentes ámbitos artísticos y académicos.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y actual consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, participó en la mesa redonda La Respuesta Legislativa y Constitucional a la Cuestión Gitana. Junto a él, Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Guillermo Escobar, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares, y Diego Fernández, abogado y director del Instituto de Cultura Gitana.
Y nosotros queremos destacar hoy la intervención de Fernando Rey, que propuso que los partidos políticos estén obligados a presentar un determinado número de candidatos gitanos en sus listas, bueno, en los puestos con opciones a tener representación política. Esto lo propuso como una de las medidas para atajar la escasa presencia gitana en las instituciones. Según Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León, recordemos, y además catedrático de Derecho Constitucional, sería pertinente que el Congreso de los Diputados reservara un cupo electoral para la comunidad gitana, y además señaló que es necesario abordar la cuestión gitana como un asunto que afecta al principio democrático y no como un asunto de igualdad de oportunidades.
Y en cuanto a la educación, Fernando Rey recordó que en nuestro país hay colegios gueto en los que existe un índice anormalmente alto de niños gitanos e inmigrantes. Y eso, apostilló el catedrático, es una verdad incómoda. Los ponentes reivindicaron políticas educativas específicas, ya que la situación se agrava con el alto abandono escolar al llegar a la educación secundaria obligatoria y también la escasa, todavía, presencia de gitanos en las universidades españolas.
Pues eso es lo que nosotros destacamos hoy como las más importantes reflexiones que han tenido lugar dentro de ese curso de verano, El Pueblo Gitano, un pueblo de Oriente en Occidente, organizado por la Universidad de Málaga en su sede de Ronda.
Una voz me dijo al oído: ¿bailamos? Respondí que no sabía bailar. No importa, me dijo. Yo bailo muy bien y la voy a enseñar. Mi madre muerta desde hacía años y sin poder ayudarme. Mi padre casado con otra. Y yo tan jovencita y sola en la Plaza del Diamante.
Lolita Flores, en el papel de la Columeta en la Plaza del Diamante. Lolita, que está consolidando su carrera como actriz. Ya os contamos su éxito del año pasado en el Teatro Español con esta obra dirigida por Juan Ollé. Una faceta artística que no es nueva en la carrera del artista. Ya en 2003 recibió el Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en la película de Miguel Albadalejo, Rencor.
Tras una gira con gran éxito de público, con la comedia Sofocos, Lolita ha vuelto al teatro con nuevos proyectos y recupera la Plaza del Diamante de Mercé Rodoreda, con la que actuó la semana pasada, nada menos que en Santiago de Chile, y además ha ofrecido durante esta semana 5 funciones en el Teatro ND de Buenos Aires.
Y en medio de esas voces se alzó un canto de ángeles, pero de ángeles furiosos que reñían a la gente y que les enseñaban que estaban ante las almas muertas de todos los soldados muertos en la guerra.
La verdad es que me lo pensé hasta que recibí una llamada una noche de Juan Manuel Serrat y me dijo, o lo haces o lo haces. Y dije, me tiro a la piscina.
Entonces fue cuando me besó y enseguida me dio otro beso y enseguida otro y otro y otro. Aún recuerdo aquella brisa fresca, un aire fresco que jamás he vuelto a sentir.
Que Lolita haga la Columeta tiene algo de poético importante, muy grande.
Y sentí con fuerza el paso del tiempo, el tiempo dentro de mí, el que nos va amasando y el que no se ve, y nos va haciendo como somos por fuera y por dentro.
La Columeta de la Plaza del Diamante, un papel interpretado por Lolita, que la escuchábamos decir cómo había sido Joan Manuel Serrat quien la había convencido para que hiciera ese papel. Así que nosotros vamos a hacer un homenaje a Serrat, si te parece, Joaquín, escuchando a Lolita interpretando al propio Joan Manuel Serrat, Mediterráneo.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
esta preciosa música del compositor impresionista francés Paul Dicas forma parte de un hermoso trabajo discográfico que se llama Gypsy Inspiration. El flautista Vicent Morelló, acompañado al piano por Daniel Del Pino, ha publicado en el prestigioso sello Eudora, pues, este hermoso disco en el que ha seleccionado piezas clásicas de inspiración gitana.
Paul Dicas, Sarasate, Moreno Torroba, Cristóbal Hafter, Bela Bartók forman parte del repertorio de este disco que presentamos hoy.
Vicent Morelló es flauta solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Perteneció durante 11 años a la Orquesta Sinfónica de La Haya y, bueno, ha actuado por todo el mundo con grandes formaciones sinfónicas y ha sido dirigido por grandes como Lorin Maazel o Zubi Mehta. Buenas noches, Vicent.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de tenerte aquí y, sobre todo, enhorabuena por este pedazo de trabajo.
Muchas gracias. Sí, ha sido un trabajo que al final ha quedado muy bonito y la verdad es que estábamos muy contentos del resultado de la grabación. Eudora, pues la verdad es que han trabajado muy bien y, bueno, todo ha salido pues muy bien. Estamos muy contentos.
¿Y por qué Gypsy Inspiration?
Pues porque son compositores clásicos que se han inspirado en la música que han hecho los gitanos por todo el mundo, ¿no? O sea, el disco quiere recoger la música, y como yo soy flautista, pues la música que para flauta de más o menos los últimos 200 años, que tienen alguna influencia de la música que cantaban los gitanos o iban tocando los gitanos por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues hay música, compositores que se han inspirado en música rusa, americana, americano, ¿no? Como Christopher Caliendo, que es una obra muy reciente, tan solo tiene unos cuantos años, 4 o 5 años. De todo el mundo, ¿no? Por supuesto, Andalucía y Francia, Rumanía, Hungría. Todos han inspirado compositores clásicos que han inspirado en lo que iban haciendo los gitanos por todo el mundo.
Buenas noches, Vicent.
Buenas noches.
Has nombrado algunos de los autores que han sentido fascinación por la música gitana, pero en tu caso tú has seguido, digamos, esa estela. ¿Cuándo empieza en ti ese seguimiento o esa admiración por la música gitana que tú has ido siguiendo a través de los compositores que has mencionado?
Bueno, como yo me dedico a la música clásica, pues la verdad es que pues siempre se ha visto, pues nos hemos tocado pues las rapsodias húngaras de Brahms o de Liszt, en fin, siempre he tocado alguna obra en una orquesta o en un grupo de cámara que tiene algo que ver con, o que ha tenido en algún momento una inspiración en algo gitano, ¿no? Pero al momento en el que hago este proyecto del Compact Disc, en el que quiero grabar una serie de obras y que me doy cuenta que todas tienen en común eso, precisamente, que todas han sido inspiradas por gitanos, ¿no? Por lo que cantan o tocaban los gitanos. Y entonces dije, pues ya está, ya vamos, el tema está muy muy claro, muy evidente, porque eran obras que a lo mejor no tenían mucho que ver, pero tenían en común precisamente esto. Y entonces, entonces el proyecto ha salido, la verdad, que muy redondo y en este sentido, ¿no? Pero es un poco un reconocimiento a esta herencia cultural que de más de 3 o 4 siglos, como dice Javier Perensenz en la introducción del Compact Disc, pues que 4 o 5 siglos en que los compositores clásicos se han inspirado en la música hecha por gitanos, ¿no? En toda Europa. Eso es un tema para que los musicólogos estudiaran realmente cuál es el alcance real de esta herencia. Sería un tema muy, muy, muy interesante para investigar.
Es un tema muy interesante que además uno de los expertos, nuestro compañero y querido amigo Javier Pérez Senz, que ha escrito el texto que acompaña este disco, pues hace un repaso desde esta inicial fascinación de Brahms, de Liszt, hasta la influencia romaní en piezas violinísticas y orquestales. El propio Menuhin fue un defensor de la impronta gitana interpretativa. Habla de cómo un grande de la dirección como Ivan Fischer tiene un especial interés en la interpretación gitana. Pero a mí me llama la atención el repertorio, porque algunas de las piezas que has elegido son muy poco conocidas, y siquiera un poquito vamos a escuchar ya saltando en el tiempo, pues la pieza de Cristóbal Halffter, Debla, que esta, si no me equivoco, fue originalmente compuesta para flauta, ¿no?
Sí, es una obra original, no como algunas otras que son originales para violín y que yo pues he adaptado para flauta, o que ya existían arreglos para flauta, ¿no? Arreglos editados en partitura. Y esta es original para flauta, y como por ejemplo también la obra de Caliendo o otras obras. Y Debla, pues bueno, es un palo flamenco del Cantejondo, ¿no? Y es una interpretación libre de este palo. Entonces hace una obra para flauta sola, una obra muy exigente técnicamente, pero muy bonita, y vamos, a mí me parece muy arrebatadora y muy, muy apasionada, ¿no?
Como queremos escuchar varias cosas de este precioso disco, siquiera escuchemos un poquito de esta Debla de Cristóbal Halffter. Vicent Morelló, qué complejidad interpretativa tiene esto, ¿no?
Sí, tiene mucha exigencia técnica, y luego, pues bueno, aparece, pues es muy, un poco muy, es muy apasionada, o muy arrebatador, ¿no? Cómo lo trata Cristóbal Halffter, y como el intérprete, pues bueno, tiene que es exigente en ese sentido, pero también para el público pues resulta eso muy impactante en cuanto al ritmo y lo arrebatado y apasionado de las melodías, ¿no? Y del ritmo que establece Cristóbal Halffter.
También has elegido, no podía ser de otra manera, dentro del amplísimo repertorio de Béla Bartók, algunas cosas del gran compositor húngaro, que, como decimos los gitanos, un poco de mal ramo tenía Béla Bartók, porque parece ser que no llegó nunca a reconocer en su medida la influencia gitana de muchas de las melodías populares húngaras, ¿no?
Sí, ahí hay un poco de... Así como Liszt, por ejemplo, Franz Liszt dijo, el alma húngara es gitana, ¿no? Sí. Ya está. Lo dijo así. Bartók no lo tenía tan claro, porque, claro, él se fue con su grabadora a visitar pueblos de por aquí y por allá, y entonces pues también se dio cuenta que muchas de las canciones que cantaban los húngaros o los rumanos, pues las cantaban gente que no eran gitanos. Cosa muy evidente y que era pues de normal. Pero bueno, era el primer, digamos, así etnomusicólogo en Europa que hace ese trabajo, ¿no? Y un trabajo Y entonces, un trabajo muy bien hecho además, y que abrió, pues, puso de relieve, pues, en la música tradicional como una fuente de una fuente que se tiene que valorar, porque no solamente es una música popular y ya está, es una música que transmite mucho más que muchos valores, mucho, o sea, es una, forma parte de, sociológicamente de un grupo, de grupos de campesinos, en fin, tiene unos roles, bueno, eso es parte de la musicología, ahora no me voy a poner. La cuestión es que, como dices, por ejemplo, en esta obra de Bartók, la suite campesina húngara, al menos dos o tres de las canciones son cantadas por gitanos, ¿no? Hay un libro de Vera Lampert, Folk Music in Bartók's Compositions, en el cual enumera cuáles son las fuentes de las composiciones de Bartók, ¿no? Entonces, pues él, por ejemplo, en esta obra, pues dice, esto se grabó aquí en tal sitio y tocaba un violinista y entonces, pues es una fuente genial, ¿no? Entonces hay por lo menos dos o tres que son de gitanos. En esta
sí, sí,
obra
pero
de...
contrasta con, por ejemplo, nuestro Manuel de Falla, que siempre reivindicó, reconoció la raigambre gitana, el origen gitano de las melodías, la importancia del cante flamenco en su creación. Hemos comenzado esta entrevista contigo escuchando a La Gitana de Paul Dukas, pero has elegido otra pieza también de inspiración andaluza, la de Émile Pessard, ¿no? La de la de Andalucía, precisamente, que a mi juicio es una belleza que tenemos que escuchar, pues yo diría que entera.
Bueno, pues vamos a escucharla. Vamos allá. Qué maravilla de música andaluz del compositor Émile Pessard, interpretado en esta ocasión por Vicent Morelló, con quien estamos hablando, y también, Vicent, con el piano de Daniel del Pino, ¿no? Qué buena compañía hacéis los dos, y qué refrescante suena en estas noches de verano esta música tan maravillosa, de verdad.
Sí, sí, gracias. No, Daniel es un grandísimo pianista, una trayectoria fenomenal. Y bueno, pues estoy muy contento de haber hecho este compact, este esto con él. Y hemos tocado algunos conciertos ya, presentando el compact disc por Madrid, por Valencia, en fin. Y la verdad es que es un placer tocar con él.
Bueno, otro de los temas, a mi juicio, más brillantes y más sorprendentes también de este disco son los famosísimos Aires Gitanos de Sarasate, una obra maestra que no falta, lógicamente, en el repertorio de cualquier violinista gitano que se precie, pero que, al menos yo, es la primera vez que la he escuchado con un arreglo para flauta, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, no es el primer arreglo que hay para flauta. O sea, el arreglo es de Robert Stallman, la partitura. Lo que pasa es que yo he introducido algunas cosas que me parece que imitan mejor la versión de violín. Y bueno, pues he puesto un poquito mi versión, ¿no? Pero está grabado por otros flautistas. Lo que pasa es que no hay una grabación. Precisamente lo que quería hacer con este disco en general era grabar cosas que no están muy grabadas y que son importantes en el repertorio de flauta y en general, ¿no? Y entonces, pues, me pareció, pues, eso, poner mi granito de arena y que la gente, pues, juzgue si les gusta o no. Pero vamos, grabar cosas que ya están muy grabadas, como por ejemplo las danzas rumanas de Bartók, pues, lo descarté porque ya está muy grabado. Pero la suite campesina húngara, pues, no está tan grabado y me parecía que yo podía hacer una versión relevante. Y pues con los Aires Gitanos de Sarasate también.
Pues sin duda yo creo que es una versión que se va a quedar para los restos, porque es una verdadera preciosidad la partitura, el arreglo, la interpretación de este clásico de la música romaní de Pablo Sarasate, interpretado por el Daniel del Pino al piano, por Vicent Morelló a la flauta, de este disco que estamos presentando, que se llama Gypsy Inspiration. Vicent, te damos de nuevo la enhorabuena y las gracias por compartir este ratito por Radio Nacional de España con nosotros.
Vicent, una cosilla que te quería preguntar después de, porque yo creo que también te has planteado, por lo que estabas comentando, este trabajo como una cierta investigación también, ¿no? Has ido a grabar registros no demasiado conocidos y también te has metido pues de lleno en la música gitana. Solamente una cosa, ¿notas algún tipo de, no sé, de rasgo emocional, interpretativo o de cualquier otra índole en la música gitana que has estudiado?
Bueno, yo no sé, creo que hay una diferencia un poco, vamos, de lo poco que conozco yo, pues claro, esto te metes y es un mundo y hay mucho que investigar y pues eso es lo que he dicho antes, que creo que los musicólogos podían investigarlo un poco más, porque es una herencia cultural que está un poco dejada de lado, habría que ponerlo más en valor. Y vamos, yo lo que creo es que, por ejemplo, lo que es el flamenco pues tiene, pues claro, evidentemente, pues mucho de gitano y eso se diferencia un poco de lo que es la música un poco de húngara o rumana, ¿no? Es un poco diferente, pero tienen rasgos en común, ¿no? Por ejemplo, la improvisación, el que no se escriba, o sea, la notación pues no existe, tienen rasgos en común en cuanto a algunos modos que se utilizan, algunos giros melódicos incluso, pero vamos, el tratamiento es un poco diferente, pero sí que tienen, claro, cosas en común, o sea, afortunadamente no es igual, digamos, porque eso sería pues un poco monótono. La verdad es que es una cosa inmensa, muy grande y en fin, es una, por ejemplo, no sé, la obra de Fritz Kreisler, La Gitana, tiene un subtítulo que no aparece en el disco que me gustaría comentar, que es una fantasía, Kreisler le pone como subtítulo fantasía arábigo-española sobre una melodía gitana del siglo XVIII. Y claro, y es una habanera, o sea, es una habanera que, pues yo soy de Valencia, se canta mucho en Alicante por allí. Bueno, entonces dices, bueno, ¿cómo llega este hombre a poner todo eso en inspirarse de esa manera, no? La verdad es que eso nunca lo sabremos, pero lo que estaba claro es que a principios del siglo XX, mitad del siglo XIX, todo lo que pasaba en la península era bastante exótico musicalmente, era bastante exótico en París o en Viena o en Berlín, ¿no? O en Londres, era todo bastante exótico. Entonces la música tradicional andaluza o española o gitana era todo visto bastante exóticamente. Entonces eso es en lo que se inspira, por ejemplo, también Born para hacer su famosa ópera Carmen, ¿no? En todo esto, ¿cómo llega a París, ¿no? Llega a París a través de músicos como Granados o yo creo que también llegarían por allí cantantes flamencos o en fin, gitanos seguro, que iban por allí cantando su música, ¿no? Digo claro. Yo, vamos.
Y luego la fascinación también de los viajeros, ¿no? La mirada hacia España, pues tenía ese exotismo del que tú hablas y, qué sé yo, desde Ravel a Stravinsky a Korsakov, pues miraron hacia lo popular español, que en gran medida pues estaba transitado por lo gitano, ¿no?
Sí, efectivamente, así es.
Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar esos aires gitanos de Sarasate. Recordamos, la obra se llama Gypsy Inspiration, la firma Vicent Morelló junto con Daniel Del Pino al piano. Vicent Morelló nos ha acompañado esta noche, él es solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Muchas gracias Vicent, y que te vaya muy bien. Desde luego, si la música que haces en la Orquesta Sinfónica de Sevilla es así de maravillosa, me compro una entrada en cuanto vaya para Sevilla.
Pues cuando vengas nos vemos y hablamos un poco, claro, y nos compartimos un poco de música, y claro. Muchas gracias a vosotros.
Molt bé, Vicent. Una abraçada.
Una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
Bona nit. Thank you.
gitanos@rtve.es.
Vamos a conocer la historia de Emilia Fernández, Emilia la Canastera, la primera gitana en llegar a los altares. El pasado mes de marzo tuvo lugar la ceremonia de beatificación en Aguadulce, Almería.
En la Guerra Civil la dejaron morir entre rejas por no desvelar quién le enseñó a rezar el rosario. Estaba embarazada. De su niña Ángeles, alumbrada sobre el suelo de la celda, nunca más se supo.
Emilia Fernández, la Canastera. Contexto de Leire Iglesias y la narración de Celia Montoya. Esta es su historia.
La joven es alta, esbelta y de piel morena. Lleva el cabello negro recogido en un moño, bien peinado, y calza unas alpargatas. Sus ojos son grandes y negros. Las manos, carne agrietada de fabricar canastos. Cuando el 21 de junio de 1938, cayendo la tarde, llega en un camión a la cárcel de las Gachas Coloras en Almería, tiene 24 años y una niña creciendo de la falda. Los primeros días ni siquiera hablará. Se acurrucará en una esquina, llorando. Su nombre es Emilia. No sabe leer ni escribir, ni puede imaginar que casi 80 años después, lo que le ocurra en esa cárcel hará historia. Su tragedia empieza de recién casada. Emilia, segunda de tres hermanos, ha nacido en 1914 y se ha criado en las cuevas que los gitanos pueblan en la parte alta de Tíjola, a unos 100 kilómetros de Almería. Cuando a los 4 años la gripe se lleva por delante a medio centenar de niños del pueblo, Emilia sobrevive. Cuando a la familia le falta el pan, también. Sus padres le han enseñado el oficio. Desde niña fabrica cestos de mimbre, que después vende en el mercado de los sábados de Tíjola y en otros pueblos cercanos. Emilia se casa cuando la guerra ya ha estallado también en la provincia de Almería, que desde la sublevación de Franco hasta el final de la contienda será territorio republicano. El ayuntamiento decreta un bando para expulsar a los gitanos. Van y vienen camiones con víveres, con combatientes, con heridos, con muertos. Como en toda España, en el pueblo se instala el miedo. Pero en febrero o marzo de 1938 suena el cante flamenco y el taconeo gitano en las cuevas. Emilia se casa por el rito gitano con Juan Cortés, pariente suyo y un año menor. Pero la alegría les dura poco. Pronto los milicianos republicanos entran en el poblado en busca de hombres e interpelan a Juan. Él, como Emilia, observa la guerra como algo ajeno. No quiere ir al frente. Y ella hará lo posible por no separarse de su marido. Está embarazada, así que urden un plan, como Romeo y Julieta. Aunque en vez de una pócima para que la enamorada parezca muerta durante un tiempo, Emilia prepara un líquido azulado con cardenillo, la pátina venenosa que se forma sobre superficies cobrizas y que servía para sulfatar los campos, y le echa al enamorado unas gotas en los ojos. La trampa funciona. Durante un tiempo, Juan queda ciego. Pero los milicianos regresan, comprueban que el joven ve perfectamente y se llevan a la pareja. Juan ingresa en el ingenio, una antigua azucarera mutada en cárcel. A ella, por ayudarlo, la trasladan a las gachas coloradas. Su compañera de prisión, María de los Ángeles Roda Díaz, ha dejado testimonio de cómo transcurrían los días entre aquellas paredes. Por las mañanas recibían agua sucia, café y un pedazo de pan. Al mediodía, lentejas con gusanos, habas cocidas con su cáscara y una torta de arroz cocido. De cena, pan y agua. A la gitana le daban la misma ración que a las demás, sin tener en consideración que llevaba un hijo en el seno. Algunas de nosotras en las comidas le pasábamos algo de los víveres que nos traían las familias. Lo mejor que nos llegaba de casa era para ella. Se entera de que un juez la ha condenado a 6 años entre rejas. Allí conviven por entonces unas 40 reclusas que al atardecer lloran, cantan y rezan. Emilia, que no habla con nadie y que cuando habla suelta expresiones en caló incomprensibles para sus compañeras, empieza a abrirse con una chica de su misma edad que se compadece de ella. Dolores del Olmo Serrano. Tras algunas tardes, la gitana pide a su compañera que le enseñe a rezar y a hacerse correctamente la señal de la cruz. Emilia aprende el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, aunque no acierta a memorizar las letanías en latín y solo repite: Ora pro nobis. Los días pasan con la niña creciendo en su vientre, hasta que la suerte de Emilia se tuerce del todo. La directora de la cárcel se entera de que la joven gitana ha aprendido a rezar el rosario y llama a Emilia para que delate a su catequista. A cambio, le ofrece varias recompensas. La alimentará mejor, intercederá por su libertad, intentará sacar a Juan de prisión. Pero Emilia decide callar. Nunca delató a Lola. Su castigo, una celda de aislamiento. Aquí empieza el martirio que reconoce la Iglesia. El invierno llega en aquella celda solitaria y la salud de la joven se resiente. Emilia pide al gobernador civil que la liberen por su embarazo y su delicado estado, pero no recibe respuesta. El 13 de enero, a las 2 de la madrugada, en la estera de esparto sobre la que duerme, la canastera da a luz con la sola ayuda de varias reclusas que logran entrar en el agujero. El milagro es una niña, que Lola bautiza esa tarde como Ángeles. Por la noche, madre e hija son trasladadas al hospital. Las graves hemorragias de Emilia no impiden que 4 días después ambas regresen a la misma celda. Y Emilia empeora. El 25 de enero llevan su cuerpo casi sin vida al hospital. La hermosa gitana se está muriendo. Aquella mañana, a las 9:30, respiró por última vez. El certificado médico señala una infección fruto del parto. añadida a un cuadro de bronconeumonía. Su sepultura figura en el libro de ingresos del cementerio municipal de Almería. Sus restos fueron arrojados a una fosa común, sin nombre. Y Juan salió libre cuando las tropas nacionales llegaron a Almería. Se volvió a casar con la hermana pequeña de la canastera, Isabel. Ambos han muerto y no constan hijos. Y aquella niña que vino al mundo en una celda. Se sabe que figura como acogida en los establecimientos benéficos de la Diputación almeriense. Se sospecha que fue dada en adopción, quizá a una familia republicana, pero nunca se supo más de su paradero. Probablemente le dieran otro nombre, distinto al de Ángeles Cortés Fernández. Aquella niña debería tener hoy 77 años. Y, si vive, lo más seguro es que desconozca que hace unos meses el Papa estampó su firma bajo el nombre de su verdadera madre, la primera gitana mártir.
Celia Montoya, la actriz Celia Montoya, nos ha puesto su voz para contarnos la vida de Emilia Fernández, la canastera que acaba de ser beatificada. Hoy en los controles de sonido, Guillermo Ruiz y Andrés Romero. En los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. No hay tiempo para más, nos vamos.
Os deseamos salud y libertad, como siempre. Os esperamos la semana que viene aquí en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También en nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós.